Chika Okeke Agulu es un artista, curador independiente, especializado en teoría e historia del arte clásico, moderno y contemporáneo africano. Es investigador de la diáspora africana y ejerce como profesor asistente en el Centro para Estudios Afroamericanos de la Universidad de Princeton. Y dice Chika Okeke Agulu: el arte contemporáneo es, con probabilidad, el único género del arte, enmarcado dentro del régimen disciplinario de la historia del arte, que debería haber sido consciente de su heterogeneidad desde el comienzo, dado que ésta llegó después del final de la temprana y predominante tendencia de construir una historia unitaria del arte desde Grecia hasta Jackson Pollock. Esta heterogeneidad llegó a finales del siglo XX, después del fin del imperialismo clásico, después de la independencia de las excolonias y las hegemonías políticas europeas, viendo surgir una diversidad de lugares en sus más variadas maneras en que se desarrolla la modernidad, provocando sorpresivamente que le tomara más tiempo del esperado a estudiantes, académicos y guardianes del arte contemporáneo contemplar la existencia de múltiples lugares para la producción, operación y discursividad del arte contemporáneo por fuera del eje euroamericano. Me parece que la ineficacia de la neovanguardia y la posmodernidad como paradigmas funcionales reside precisamente en que estos estaban profundamente comprometidos con un apego a los principios ineludibles, claramente occidentales, e inclusive parroquianos, de los antiguos paradigmas llamados vanguardia y modernidad. La pregunta crucial es en qué momento los investigadores demostraron su incapacidad, de lejos, para encontrar una visión panorámica adecuada, que pudiese entender los discursos, las redes, las ideas, los productos y las prácticas diversificadas y multilocales a través de las cuales el campo expandido del arte contemporáneo se constituye. Esta labor no se ha conseguido. La transformación disciplinar del arte contemporáneo ha seguido dos tendencias. La primera es el ascenso de las bienales internacionales de arte contemporáneo en las antiguas geografías periféricas. De La Habana a Gwangju, de Dakar a Estambul. Y la segunda es la llegada formidable del grupo de teóricos, académicos, curadores y artistas subalternos desde lugares lejanos a Europa Occidental y Estados Unidos. Las bienales internacionales permitieron que artistas y obras producidas por fuera de Nueva York, Londres o París encontraran un espacio sin precedentes y altamente visible de encuentro con los mundos del arte local e internacional, insertándose de esta manera en los debates y diálogos emergentes sobre el alcance y los parámetros del arte contemporáneo. De esta manera, tales bienales jugaron un papel importante en la migración del arte, los artistas y la investigación contemporánea a través y por entre los antiguos centros y periferias, provocando de esta manera la desestabilización y la distensión rebelde del horizonte discursivo del arte contemporáneo, especialmente aquel que surgió desde diferentes prácticas y tendencias de posguerra en Occidente, dejando atrás la edad de su inocencia. De hecho, ese arte contemporáneo de posguerra, con su teoría y sus perspectivas críticas que acuden en su apoyo, es el que está en crisis, renuente a descubrir los lenguajes que le permitan contemplar o articular las consecuencias de la llegada de otros tipos de arte y artistas contemporáneos a la mesa de jugadores del arte actual. Cuando en el pasado herramientas o paradigmas tales como la neovanguardia o la posmodernidad iluminaban o explicaban los aspectos substanciales del arte contemporáneo occidental, ahora vemos claramente que tienen poco valor adquisitivo en la concurrida y podríamos añadir resplandeciente escena en que se ha convertido el arte contemporáneo globalizado. Podemos ver que la globalización económica y la ideología neoliberal que la aceita, como factores importantes en la conciencia sobre los alcances del arte contemporáneo, solo hacen sentido si las equiparamos con las consecuencias poderosas de la poscolonialidad. Esto es que, mientras la globalización significa la propagación de modelos económicos y políticos de Occidente, la condición poscolonial de finales del siglo XX estimuló la afirmación de las subjetividades subalternas de una parte y la ansiedad que provocaron el crecimiento de imágenes inestables sobre el yo occidental posimperial de otra parte. De esta manera, el arte contemporáneo como lo conocemos aparece caracterizado por dos fuerzas antagónicas. La globalización de la identidad, lo que algunos ven cínicamente como la estética de las bienales, y el cuestionamiento de esta identidad a través de la variedad de bienales, muchas de las cuales reciben el mandato de promover y afirmar la singularidad imaginaria nacional, regional o continental del arte contemporáneo y sus prácticas visuales. Aquí pienso en la confrontación imaginaria que provocan los textos de Imperio y las multitudes de Tony Negri y Michael Hart. ¿Qué hacer entonces? El lugar para empezar es la renuncia a la esperanza de encontrar modelos singulares, o el de considerar el deseo para que regresen los grandes relatos que probablemente hagan sentido con el arte contemporáneo global. En lugar de esto, el reto que enfrenta la investigación del arte contemporáneo es el desarrollo de una historia del arte comparativa, y el lugar para empezar esto es el reconocimiento de la discrepancia en las prácticas, las historias, las ideas y geografías del arte contemporáneo. A pesar de las críticas que se han levantado contra la literatura comparativa, el reconocimiento que se le da a las múltiples literaturas y a la tradición literaria, que son estudiadas comparativamente, proveen un modelo para la teoría, la crítica y la historia del arte. La ventaja que provee el modelo comparativo es que exige el manejo de lenguajes y herramientas críticas relevantes para más de un campo discursivo, lo que significa que antes que observar otros campos desde una sola posición, el investigador debe adquirir la habilidad de ver diferentes lugares desde posiciones cruzadas y con binoculares diferenciados respecto de la moda, lo que implica un buen manejo de estas metodologías. Sin duda, la proliferación de las bienales de arte contemporáneo ha creado una nueva tribu de artistas y curadores nomádicos, pero igualmente obliga a los críticos e historiadores de arte a seguir las redes peripatéticas del arte contemporáneo. La búsqueda de herramientas analíticas con las cuales estudiar y explicar los aspectos que rodean las obras que se exhiben en la élite de las bienales, ferias, galerías y museos de arte contemporáneo. Y con esto hablo de obras cuyas diferencias aún manejan lenguajes familiares, y esto permanece como una empresa viable y a la vez difícil y precaria. Y cuando se piensa en la asombrosa diversidad de prácticas que aún no hacen parte de la discusión, pero cuya riqueza y sustancialidad están obligadas a estremecer la fiesta tarde que temprano, es cuando resulta enriquecedor vivir con la probabilidad de que no existen modelos o paradigmas singulares, con la ayuda suficiente para que nos permitan vadear por entre las aguas inquietas y oscuras del arte contemporáneo de hoy en día. Muchas gracias.